Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva. Bienvenidos al programa especial que tenemos en esta jornada de hoy desde Puerto de Celeiro, en Viveiro. Nos hemos acercado a esta gran empresa para conocer el funcionamiento, por supuesto, de la misma, todas las ramificaciones que tiene, porque la verdad es que se centra en muchos aspectos. Tiene muchas empresas también en las que participa. Y además, para hablar, claro, del mundo de la pesca, como no, de la Berluza, que es el buque insignia de esta empresa, y de esas nuevas certificaciones que tiene. Bueno, por una parte, la de Galicia Calidad, que ya la tienen desde hace un tiempo. Y luego la de Freno of the Sea, que ya sabemos que solo hay 8 barcos en toda Europa que pueden pescar con esa certificación de sostenibilidad, y los 8 de aquí, del puerto de Celeiro, ¿eh? No está nada mal. Vamos a hablar con las personas que trabajan para eso, para mejorar la gestión pesquera y para tener una sostenibilidad importante dentro de los mares y dentro de los barcos, que también es importante. Vamos a presentar a las personas que están con nosotros para que ustedes las vayan conociendo, con las que vamos a hacer el programa en esta jornada de hoy. Por una parte tenemos a José Novo, el presidente. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
También tenemos con nosotros a Jesús Lourido, el jefe de flota. Jesús.
Buenos días a todos.
Buenos días. También a José Manuel Míguez, el jefe de cancha. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, ¿qué tal? Además está con nosotros Manuel Bermúdez, responsable de certificación, de la certificación de Freno of the Sea. Hola.
Hola, buenos días.
Y con nosotros también está, por una parte, Eduardo Míguez, el adjunto de dirección de Puerto de Celeiro.
Muy buenas.
Y Manuel Bermúdez, y Francisco Laje. Manuel Bermúdez ya lo he presentado. Él es de Pescados Chavinesa, un clásico también de Viveiro, ¿no? Comprador, ¿qué tal, Francisco?
Pues muy bien.
Les voy a pedir que se acerquen todos un poquito más el micro hacia ustedes para que les escuchemos un poquito mejor. Bueno, pues a partir de ahora vamos a contar todo lo que tiene que ver con Puerto de Celeiro, la gestión pesquera, también los barcos, los buques, que es la merluza, la certificación. Son muchos temas importantísimos y además que en muchos casos yo creo que se nos pasan pues como si fuera un misterio. No los conocemos bien los que somos de fuera, así que vamos a intentar desvelar alguno de los secretos que se cuecen aquí, por ejemplo, en la lonja. Por cierto, también un saludo de nuestro compañero Miguel Fuente, que está en los estudios en Ribadeo, y de Juana Carrera, que les habla. Antes de nada, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para esta jornada de hoy.
En abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, salpicón de langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteorológico. En esta jornada de hoy los cielos despejados, lo que pasa es que el viento sopla y un poquito molesto, del este moderado. En cuanto a la temperatura, estamos cerca de los 18 grados aproximadamente. Mañana, viernes 21 de abril, tendremos los cielos despejados todo el día. Otra vez sopla el viento moderado, pero del este. Hasta la noche, por la noche ya quedará débil. Y luego las temperaturas mañana ligeramente superiores a las de hoy. 9 grados de mínima, 17 grados de máxima. Y estamos hablando además justo de las temperaturas para Viveiro, ya que estamos aquí en Celeiro. Bueno, pues las más próximas al lugar en que nos encontramos. Hablamos de pesca y hablamos de Puerto de Celeiro. Si les parece, pues para empezar, como en estos momentos estamos promocionando la merluza, ¿no? Están ustedes con esa nueva certificación, Freno of the Sea. A mí me gustaría que explicáramos, pues por ejemplo, Manuel Bermúdez, ¿cómo se ha conseguido esa certificación? Y sobre todo, ¿qué nos certifica? Cuando uno compra la merluza con la certificación Freno of the Sea, ¿qué está comprando?
Pues a ver, el motivo de la certificación, el objetivo de la certificación, evidentemente es diferenciarnos en el mercado. Poner en valor unas características de la merluza, que como producto de calidad extraordinaria pues es sobradamente conocido en España y gracias a Dios los consumidores lo valoran, pero se desconoce la parte de proceso, la parte de sostenibilidad y la forma de pescar que hace que bueno, seamos merecedores de ese certificado de pesca sostenible y que además nos permita pues en el mercado diferenciarnos con nuestros competidores, que principalmente son la merluza de importación.
Yo creo que aquí, al menos en el norte, sabemos perfectamente cuál es nuestra merluza, ¿no? Y cuál es la rica. Pero también me da la impresión de que en otros lugares, como puede ser Madrid, donde Puerto de Celeiro también lleva mucha mercancía, ¿empiezan a reconocerlo o ya lo tienen bastante reconocido?
A ver, es verdad, no es que llevemos mucha mercancía, es que lo más
la mayor cantidad Madrid, ¿no? de merluza de celeiro se va a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, pero Madrid siempre es el principal puerto de destino de esta pesquería. Empiezan a, sí, poco a poco, a conocer no solo la merluza de celeiro, que hace muchos años ya que es conocida, sino la merluza de celeiro certificada por Galicia Calidad, y ahora poco a poco la merluza certificada por Frank Oldesi. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos nosotros en Madrid por otras cuestiones, y en dos pescaderías a las que entramos, en las dos vimos ya merluza certificada, con lo cual para nosotros fue una alegría, porque es verdad que solo hay 8 barcos, todavía hay poca rotación de este tipo de producto, pero ya empieza a notar.
Pero bien etiquetada, se distinguía bien.
Sí.
Vamos, que además también supongo que eso es otro de los retos. Bueno, les pido a todos que en el momento en que cada uno quiera participar, pues vamos a hacer esto como si fuera un debate, una mesa redonda, ¿no? ¿Hemos conseguido de verdad colocar el producto en el mercado como tiene que estar?
Es el objetivo. ¿Mm? Es el objetivo de diferenciarnos. Probablemente uno de los problemas que tienen los productos pesqueros frescos es que estás en el mostrador de una pescadería y el nivel de información que tiene un consumidor pues es escaso. Si eres afortunado, igual hay etiquetas, y si eres más afortunado y no sufres de presbicia, pues puedes leer las letras pequeñitas bueno, de lo que ponen las etiquetas, y es probable que te encuentres con una merluza de celeiro y una merluza que viene de Puerto Montt, de Chile. Y bueno, pues competimos en igualdad de condiciones en el mercado, pero probablemente nuestra merluza deba mostrar sus características no solo en cuanto a calidad, sino en cuanto a medio ambiente. Por ejemplo, hace unos días salió un informe de WWF Chile, que habla de la merluza chilena, que está sobreexplotada, es decir, que como sigan a este ritmo van a extinguirla en su zona, y habla también de que por cada 3 merluzas que se pescan, 2 se hacen de forma ilegal. Entonces lo que pretendemos es que el consumidor, viendo la etiqueta de Puerto Celeiro, viendo el certificado de pesca sostenible, diga, bueno, pues la merluza celeiro me da confianza, no me genera incertidumbre, mientras que la merluza que viene de otros países, de fuera de Europa, quién sabe.
Claro, no sabemos cómo están los stocks y no sabemos en qué condiciones están los trabajadores que pescan esas merluzas, porque lo que también garantiza Friends of the Sea es esa sostenibilidad o eso de respeto por los derechos de los del barco.
Exactamente. Yo que preparo los barcos, pues a veces les da la risa que les explique, mira, tenemos que certificar, poner evidencias de que la gente pues tiene salarios dignos, cumple las condiciones de seguridad, tienen seguro médico, no hay niños a bordo, no se les explota, y les parece gracioso, pero realmente en el mercado peleamos, competimos codo con codo con merluzas que vienen de otros países donde esas condiciones no se cumplen exactamente o están en duda. Entonces, pues queremos poner eso en valor. Damos por sentado que estamos en un país europeo, pero realmente el mercado es global y tenemos que competir con productos de otros países, y en otros países pues no tienen los mismos estándares ni medioambientales ni sociales. Entonces es lo que pretendemos con nuestra etiqueta de certificación de pesca sostenible.
Bueno, y es importante que esto le llegue además al consumidor para que después a la hora de comprar la pida, no, yo quiero esa, la de Puerto de Celeiro, porque sé lo que estoy comprando, y además sé que no están explotando a los trabajadores, claro.
Exactamente. Parece una obviedad, pero bueno, si lo que buscamos es diferenciarnos y ponernos en valor todos esos estándares que tenemos en Europa de cómo producir, y además que la forma de pescar la merluza de pincho es tremendamente sostenible en cuanto a generación de descartes, en cuanto a gestión de combustible, en cuanto a utilizar refrigerantes que no dañan la capa de ozono. Hay una serie de puntos que nos exige la certificación, que los cumplimos y queremos pues poner eso en valor y diferenciarnos. Ese es el objetivo.
Ya están escuchando ustedes, es importante que nosotros cuando vayamos luego a una pescadería, luego hablamos también con Francisco Lajo, el Aje, pescadero también de Chavinesa, es importante que cuando vayamos a una pescadería sepamos lo que estamos comprando y lo que estamos pidiendo, y estaríamos contribuyendo también a eso que tanto queremos cuidar nosotros, que es el medio ambiente, que se ha puesto de moda, pues lo hacemos de verdad cuando vamos a la pescadería, para empezar. Seguimos en directo desde Puerto de Celeiro, en Viveiro, haciendo este programa especial para acercarnos al mundo de la pesca y al mundo de la merluza, entre otros asuntos. Estábamos hablando de esa certificación Friend of the Sea, hasta la una del mediodía hemos llegado, y señalábamos la importancia de que se pueda detectar bien en el mercado. Hablaremos también de ese asunto y vamos a hablar dentro de un ratito con Francisco Laje, que es de Pescados Chavinesa, a ver qué le pide la gente, que también tenemos duda. Pero bueno, ya que tenemos con nosotros al presidente de Puerto de Celeiro, queremos hablar un poquito también de la historia de la empresa, ¿no? Que son 22 años desde que se formó, ¿cuento bien?
Sí, 22 años más o menos.
¿Han crecido muchísimo?
Bueno, siempre contamos ir para arriba, porque esto, cuantos más barcos hay, cantidad, o sea, hay bastante pesca, y entonces nos estamos llevando a niveles para que la gente esté contenta y que esto sea fácil para manejar.
Pero yo, por ejemplo, creo que están ustedes en un momento en que son líderes, la verdad, pero no solamente líder en Galicia, ¿eh? Líder a nivel España, claro.
Bueno, líderes sabemos muchos, pero bueno, nosotros tratamos lo nuestro, ¿no? Que es Puerto de Celeiro. Nosotros nos preocupamos de otras empresas como van, nosotros tenemos nuestro futuro por delante y de momento lo vamos cumpliendo y vamos bien, o sea, pensamos que vamos bien.
Han diversificado además también mucho su actividad, porque también son consignatarios, son organización de productores, también tienen como participación en otras empresas relacionadas con el mundo.
Es que eso conlleva unas cosas a otras, o sea, porque te van llevando a ser autónomos la mayoría de las cosas. O sea, tenemos el servicio para buques, tenemos para descargas, tenemos para reparaciones, incluso de frío,
de hielo también, ¿no?
Hielo, todo, y entonces eso conlleva, o sea, más gente a trabajo. Entonces nosotros tenemos un porcentaje alto de empresa.
Porcentaje alto de empresa. Yo no sé cómo ha cambiado un poquito el mundo de la pesca y el mundo de la gestión, de lo que tiene que ser gestionar los barcos, gestionar la lonja a lo largo de los últimos años.
Sí, bueno, esto va, claro, tenemos que ir innovando, porque cada día te lleva más a, hay que, como vemos ahora ahí, tenemos que tener las marcas, tenemos que tener todo, y entonces tienes que ir en proceso y tienes que tener gente preparada, como puede ser Manuel y otra gente que te está ayudando a hacer estas cosas y ponerlas al día y ir para adelante.
Son muchos los requisitos, no sé a quién compete en este momento, no sé si el responsable de lonja, el responsable de flota, los requisitos que hay que cumplir a nivel de barcos, a nivel de lonja, a nivel sanitario.
Sí, tenemos hay toda una batería, son como decíamos un grupo de aspectos que son biológicos, económicos, de sostenibilidad, sociales, de cuidado, tratamiento del pescado. Es toda una batería, y no es Friend of the Sea quien nos certifica. Friend of the Sea tiene un protocolo y es una auditora independiente, en nuestro caso fue SGS, creo que es la más importante, sí, a nivel España en producto fresco, etcétera. Viene un auditor independiente y certifica y revisa que se cumplen esos protocolos, y documentalmente se comprueba tanto a bordo como en tierra que todos los protocolos son conformes a la norma. Es un proceso complejo, pero bueno, merece la pena afrontarlo. Por eso hemos empezado en poco a poco, ¿no? Porque nosotros estamos en una curva de aprendizaje. Hemos empezado con 8, no porque la flota restante no cumpla, sino bueno, para fortalecernos en el momento de que posiblemente ya este año, pues si no el 90%, si el 100% de la flota a final de año ya esté certificada. Pero bueno, insisto, como es un proceso, hemos empezado con 8.
Pero a lo mejor les ha parecido complicado a alguno de esos barcos de la flota,
no,
a alguno de los patrones.
Mi opinión, y Manuel es el experto, no es la cuestión de si es complicado o no es complicado. O sea, se cumplen con todos los requisitos y demás. Lo que pasa es que, como pasa con todas las auditorías, ¿no? No poner, por ejemplo, registro de capturas de aves. Bueno, se han implementado unas medidas para evitar el impacto en aves, que ya era mínimo, pero se han implementado. Y eso conlleva unos registros, como cualquier auditoría o cualquier certificación. Claro, nosotros estamos acostumbrados a bordo de, bueno, si no pasa nada, pues no pongo nada. Pero eso es una, en una auditoría eso es una no conformidad. No pasa nada, pues hay que poner un cero.
Ah. después.
Cero es un dato. No poner nada porque no ha pasado nada, eso es una no conformidad, porque no existe un registro de qué ha pasado ese día. Entonces, eso es que pareces, bueno, pero eso es lo que realmente pues lleva un proceso de aprendizaje y en esa curva de aprendizaje.
Claro, pero es que a lo mejor un marinero de toda la vida eso le supone un problema, igual que el diario electrónico esté de a bordo, que es yo que creo que ha sido un
mismo,
rollo.
Tan
¿no?
importante como hacer las cosas es documentar lo que estás haciendo. O sea, realmente ya lo están haciendo todos, la inmensa mayoría de las cosas, pero las certificaciones y las auditorías, como muy bien dice Jesús, es que se tiene que documentar todo eso.
Claro, pero supongo que el marinero de toda la vida, que lleva un montón de años en el barco, que le digas que ahora tiene que andar con papeleo,
claro,
una pereza, ¿no?
No, a ver, comentabas el diario electrónico de pesca, esto ya está asumido, se han cambiado procedimientos y la gente, a ver, a bordo tenemos capitanes muy competentes. Lo que tenemos que, y donde se está peleando yo creo más, es en el hábito del registro de nueva información. Entonces tener el dato. Un cero es un dato, como decía. No poner nada porque no ha pasado nada,
no es nada.
Eso es una no conformidad. Entonces ese, yo creo que es ese cambio de hábitos de así incrementa ligeramente lo que es la parte burocrática a bordo y se está consiguiendo y se ha conseguido con estos 8 barcos y tenemos esa experiencia y ahora se está trasladando a los otros capitanes de la flota, a los otros patrones y a las tripulaciones para arrancar. Nuestro objetivo quizás sea a final de año tener ya toda la flota o la casi totalidad de la flota.
¿De cuántos barcos hablamos, la totalidad?
Estamos hablando sobre 20 barcos.
Es que íbamos a ir a un proceso de más largo, de 3 años, cuando hablamos.
Sí, yo creo que habíamos comentado con más calma, sí.
Del 2018, pero es verdad que ahora son los propios barcos los que ya están muy interesados también en incorporarse todos. Entonces vamos a hacer un esfuerzo mayor para auditar, tratar de auditar todos los barcos este año.
Claro, ellos también lo ven como un valor añadido y dirán, yo quiero subirme a ese tren.
Por lo menos es nuestra perspectiva, después ya nos dirá nuestro amigo cómo lo ven ellos, pero nosotros queremos poner eso en valor, y colaborar, bueno, a que el consumidor pueda tomar decisiones informadas el que lo quiera hacer y el que no, bueno, pues es su responsabilidad. Además, hay una cuestión importante. Nosotros, al final del año, pues estamos comercializando y produciendo entre los buques de bandera nacional o los buques de bandera comunitaria en torno al 28% o casi rozando el 30% de la merluza de pincho, de toda la merluza europea en aguas comunitarias de la flota española. O sea, estamos en un volumen importantísimo. Y lo que queremos es llegar al mercado y tener a la flota todos los días y ofreciendo al consumidor con suficiente rotación este producto para que lo tenga a soltar.
Yo he estado esta misma mañana en la lonja, la verdad, y he visto cómo está este producto en lonja. Ha salido baratito hoy. ¿Qué ocurre? ¿Hay mucha merluza? ¿Hay cuanto más merluza hay? Bueno, no sé si aquí el jefe de cancha quiere hablar con nosotros o también Francisco de Pescados Chavinesa. Hoy la media de la cotización de la merluza, esa merluza con su certificado, ¿de cuánto ha sido más o menos?
Sí, sobre 3,50 más o menos.
Sobre 3,50, ¿no? A mí me ha parecido, bueno, en fin, a mí es que me parece que es muy barato con una merluza, porque estamos hablando de un pescado de calidad, ¿eh? Entonces, vender una merluza a 3,50 me parece un lujazo, me parece que vayan todos corriendo a comprarse una merluza a la misma, a la pescadería, ¿no?
Es la media, ¿eh?
Es la media, la media. La media de kilo, ¿verdad? Y luego la máximo, por ejemplo, ¿a cuánto? ¿Cuánto? ¿Se puede decir?
Hoy mismo, no sé, andaría por los 8, 7 y pico, 8 y algo.
7 y pico, 8, sí, el kilo. Sí, sí. Estamos en una buena semana para comprar merluza porque parece ser que hay bastante, ¿no? Están pescando mucha y descargando mucha.
Sí, llevamos un par de semanitas que se podría decir que está sequía ahora mismo.
¿Tenemos la pescadería Chavines hasta arriba o qué?
No, tampoco. El problema de que vaya barato es que no se vende mucho. No se vende mucho, no. Hay mucha cantidad, por lo tanto los mercados se llenan y por eso baja el precio. El pescado no deja de ser un producto como otro cualquiera.
Claro, yo de todos modos como consumidora pienso que es el momento de comprar unas cuantas y congelarlas. Porque aunque se congele, vamos a seguir teniendo un pescado de calidad metido ahí en el frigorífico.
Sí, también es verdad que la merluza no es un pescado que se dispare excesivamente. Es decir, en otros tipos de pescado, pues lenguados, rodaballos, meros, lubinas, puede haber oscilaciones de 10, 12 euros. En la merluza es complicadísimo que haya una oscilación de más de 3 euros. Complicadísimo. Entonces, Bueno, cómetela fresca, hombre. Y me vas a visitar a mí la pescadería.
Ya vas a visitar la pescadería chavinesa. Él es comprador de aquí en Puerto de Celeiro desde hace, ¿qué? Muchísimos años, me han dicho.
Pues me imagino que sí. Yo me calculo que sobre 90 o una cosa así. Pero que conste que yo tengo menos.
No, ya se nota. Supongo que es un negocio familiar y que
sí,
lleva 90 años comprando la lonja.
Mis padres, mis tíos y ahora seguimos. Nosotros somos la generación que cerramos todo.
¿Y tú particularmente vienes aquí a primera hora? ¿Mandas a alguien?
No, venimos nosotros, bueno, aparte de otros puertos, el más importante es este. Entonces venimos a primera hora y pues intentamos comprar lo mejor y lo más barato posible.
A mí me ha parecido curiosísimo, voy a pedirle a mi compañero que está en el estudio que busque el audio que hemos grabado esta misma mañana, precisamente de, pues, a la persona que se encarga de, yo lo digo, cantar, rular, no sé muy bien cómo se dice.
Cantar está perfecto.
Es impresionante porque, claro, cuando uno de fuera llega a la lonja, ve que todo el mundo se mueve con mucha soltura, te puede atropellar en cualquier momento cualquier máquina de esas que va por los pasillos. Pero les ve a todos muy sueltos, ¿no? O sea, toda la gente que viene aquí está muy acostumbrada a llegar a la lonja y empiezan la rula, van cantando y de repente dice uno, yo supongo, ¿no? Y es cuando se hace con el precio. Que hay que esperar a que baje mucho el tema, ¿cómo lo haces? Después de 90 años, no tú, pero después de esos 90 años, ¿cómo sabes en qué momento tienes que decir, lo quiero yo ahora?
No lo sabes nunca. Esto
es que es como un broker de bolsa, pero con pescado.
El que diga que entiende de esto, normalmente miente. Intentas ir pues con los precios que tú piensas que van a ir. Normalmente al final quien marca un poco los precios son pues dos, tres empresas que trabajan para grandes áreas y tú vas un poco a rebufo con ellos, te vas manejando un poco por el medio, pero es difícil. Entre varias compras acabas acertando, acabas poniendo unas medias que se mueven con las medias del producto, de la media final del barco. Pero de todas formas es difícil acertar, pero no es difícil el trabajo, te lo aseguro. Nosotros, bueno, no sé si viste el ambiente que hay un ambiente.
Sí, no, y cordial, todo el mundo sí. Se lleva muy bien. No he visto a nadie pegándose por una caja de merluza.
No. Bueno, alguna vez hay alguno, pero vale. Intentamos apartarlos.
Me ha sorprendido que el chaval que rula dice 5 del fondo. Yo no sabía qué fondo decía, en fin, pero del fondo. Y todos saben qué tipo de caja se refiere. Sí, echan el ojo, le miran los ojos a la merluza y dicen, no sé para mí.
Es bastante sencillo. Primero, porque hay poco que mirar, porque el pescado es muy bueno. Es decir, estos barcos, pues ellos te pueden decir mejor que yo, pero normalmente vienen con máximo una semana, el pescado es vivo, entonces hay poco que ver en las calidades. Sí, es verdad que siempre hay un pelín de diferencia de unas filas a otras, pero no es como antes, que los barcos venían con 15 días, 20 días, nada que ver. Y después solo se va vendiendo por tamaños, del más pequeño al más grande, y nada más. Y tú decir mío e intentar pagarle a esta gente el viernes. Si no, tampoco.
¿Todos los viernes o el último viernes de mes?
Intentan cobrar todos, ¿eh? Por lo menos a mí sí.
¿Qué te has llevado esta mañana?
Pues que hoy hicimos pescado, hicimos unas 4 o 5 toneladas.
Bueno, pues bien, ¿eh?
Pero no solo para las pescaderías, claro. Vale. Esto va para, pues, desde Sevilla, Barcelona, Valencia, Bilbao, Logroño, Madrid, no sé, a todos.
Vamos, que el pescado de Puerto Celeiro, el que se descarga en Puerto de Celeiro y en la lonja, se va a todas partes de España, está clarísimo.
Sí.
Vamos a escuchar en primer plano cómo rulaban esta mañana.
Una sola, Lorena. Van a ser 10 caixas que me quedan, 2, 15, 10, 5, 2, 1, 25, 90. Aquí, David, para pesca. Vamos aquí en esta partida de lado. 2, 95, 90, 85, 80. 2, 75, 70, 75, 75, 75, 50. 2, 45, 40, 35, 30, 25, 20. Seguimos vendiendo dos filas o más. 2, 30, 2, 25, 20, 15. Y arriba Urbano para pesca. Vou vender filas. Esa caixa con esta fila, una fila u otra. Calquera os tres lotes. 3,50, 3,40, 30, 23. 2,90, 80, 2,70, 30, 70, 75, 50, 2,45, 40, 25, 20, 2,15, 2.
Ricardo.
5 caixas que me quedan allí arriba, 2 euros, 1,90, 80, 80, 1,75, 70, 30, 60.
Ricardo.
15, 2, 1,95, 90, 85, Urbano.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Pues seguimos. Han escuchado ustedes cómo sonaba la rula de pescado esta mañana, ¿eh? Bien, bien de mañanita en la lonja de Celeiro. Nos estaba explicando, José Novo, cómo iba el tema de las cajas y de las filas, pero yo decía, dicen tal fila de al lado, del fondo, y yo no entendía. Pero José no lo explica, cuéntenos.
Sí, eso ya viene marcado del mar. Ya cada día trae su número de día. Entonces ellos, ya al llegar, que lo diga ahí, si o no, ya ven las marcas. A veces nos engañamos un poquito también, ¿eh? No, no, no.
Es broma,
no hay,
es broma.
Le pone el número y ya está. Entonces viene desde el 1 al 7, por ejemplo, si trae 6 días el barco, la más fresca pues sería el 6, y así sucesivamente. Ellos ya saben más o menos a qué se tienen que...
La que quieren coger.
Nos lo ponen claro. Fácil, vamos, porque como tampoco somos demasiado listos, entonces nos lo arreglan.
Pues yo debo de ser menos porque no he entendido nada, ¿eh? Pero bueno.
También es verdad que esa parte que tú ves de forma tradicional, de cantar, lleva una parte que no es tan tradicional, que es todo el escaneo de ese producto que estás puesto en la lonja. Ya está escaneado una tablet, entonces el subastador que tuviste lleva una tablet, va asignando ya todas las partidas que van vendiendo, con lo cual ya está pasando a facturación directamente y ya no hay que volver a facturar, ya sale automáticamente una nota de compra para los propios compradores de pescado. O sea que seguimos con ese mix entre lo tradicional
con la modernidad, ¿no?
Bueno, en realidad lo que queda de tradicional pues es el canto, porque se habían probado sistemas con una pero eso era, al final era muy 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 lento, ralentizaba los movimientos, vosotros sabéis más como compradores, ¿no? Pero en nuestra opinión ralentizaba muchísimo, y al final cantamos a la voz, es más dinámico, pero al final es todo, está registrado electrónicamente, sí. Desde que salen del barco llegan a la báscula, que es parte también de nuestra certificación, ¿no? Sí. Y los requisitos normativos comunitarios, o sea, la trazabilidad completa de lo que es el producto.
De todos modos, claro, yo sé que todos ustedes lo ven con mucha naturalidad porque están aquí todos los días y lo están viviendo, pero de verdad que para una persona que viene de fuera como yo y haberme metido en la lonja, me ha parecido todo el mundo y me ha parecido muy, muy interesante, porque al margen de que estaban ellos en la nave vendiendo, evidentemente el señor que rulaba iba con su tablet, pim, 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 iba marcando todo y tal. El programa parecía sencillo, ¿eh? Lo que más sencillo me ha parecido todo, el programa. Bueno, al margen, luego, claro, las naves tienen, digamos, la puerta hacia adentro de Puerto de Celeiro y la puerta hacia afuera, hacia el puerto. Había un par de barcos que estaban llevándose de nuevo las cajas ya vacías, y para, supongo que para cargar las cajas, irse otra vez al mar y volver a pescar. Cajas vacías, también ustedes tienen servicio de lavado de cajas, es decir, esto todo un mundo. Es muy curioso y al mismo tiempo, pues, requiere mucha coordinación, pero yo he visto a todo el mundo muy coordinado, ¿no? Tenemos con nosotros aquí José Manuel Míguez, jefe de cancha. Es lo que yo decía, se están moviendo por ahí los aparatitos que van con los... ¿cómo se llaman? Los palés, ¿no?
Sí.
Con los palés, pim, pim, unos van para un lado, otros van para otro, pero todos saben lo que están haciendo.
Es que lo que tratamos es de coordinar...
Semáforo, pero sí, vamos, no necesita.
A toda la gente para que se descargue y se vuelva a preparar el barco para su salida todo lo más rápido que se pueda. Cuanto más rápido acabe, más rápido se van hacia la mar.
Y por cierto, estaba hablándonos José Novo de, claro, esas etiquetas que se ponen según vaya entrando el pescado, se lleva 6 días, 5 días, tal, pero como decíamos, cada vez hay menos días, ¿no?, en descarga. O sea, en realidad los barcos están entrando y saliendo constantemente.
El promedio, y bueno, y también antes, ahora a lo mejor estamos dando la impresión de que los barcos cogen y es una carrera para pescar. No es exactamente así desde hace bastantes, muchos años, por lo menos aquí, ¿no? Se intenta hacer una programación de explotación. Por ejemplo, el año pasado nuestros barcos de promedio solo, entre comillas, han pescado 180 días de pesca.
180
días de pesca.
Que son pocos, ¿no?
El año tiene 365.
Luego hablamos de tema también, días, cuotas y demás.
Y demás. Entonces, ¿qué hacen los barcos mientras no están pescando? Bueno, pues están en descanso, con lo que se han mejorado muchísimo las condiciones laborales y la vida familiar de las tripulaciones, y en la otra parte del tiempo pues están navegando. Y las mareas que comentábamos antes, ahora pues en realidad se están pescando pues 3-4 días de pesca y para casa, o 3 días de pesca normalmente.
Claro,
¿no?
Que eso le sumamos marea.
Son 2 días para ir, sí. Un día y medio para ir y 2 días de regreso. Entonces, el pescado que tenemos, yo lo digo siempre, puedo decir, oye, 5 días lleva el pescado. Tal. Oye, nuestro pescado, desde el momento que se pesca, que sube a bordo, se viscera, se desangra, se mete en frío y está perfecto. Incluso a veces mejor que en algunos sitios se trata del pescado del día, que dices, ¿no? Pescado del día, no sé qué, los procedimientos y los procesos a bordo de cómo se trata en esta flota, por lo menos aquí el producto, nos garantizan una calidad extrema y máxima.
Y la frescura, desde claro. Luego.
Es que también la calidad viene relacionada con el arte de pesca. Al ser una pesca con anzuelo, pues van entrando en el barco una a una, entonces el marinero tiene tiempo de cogerla, limpiarla con tiempo, colocarle el hielo, colocarle el plastiquito, y esa es la razón por la cual la merluza de pincho pues tiene una calidad muy muy superior a la que puede ser la merluza de arrastre, ¿no?
A la de arrastre.
Aparte la presencia, tenga en cuenta que al morir por ese anzuelo y por la boca, no entra en contacto con otras merluzas, ni con aparejos, ni con redes, ni con nada.
Más limpio.
Entonces, no conserva toda la escama, con lo cual por eso la merluza de pincho a la vista no tiene nada que verlo con los sabores. Siempre hay una lucha de si es más sabrosa la de volanta, la de arrastre, la del día, la de no sé qué, pero la apariencia siempre va a ser muchísimo mejor la de pincho, porque está, conserva todo ese plateado de la propia escama, ¿no? Entonces por ejemplo para un puesto de una pescadería siempre va a ser mucho más interesante ver una merluza de pincho que una merluza de otro tipo de pesquería.
¿Qué, Kiko, dinos algo, tú que eres pescadero?
Yo os digo que el truco es el que la pesca. Es verdad que la tecnología es muy importante, importantísima, que con pues los túneles que llevan ahora los barcos, el sistema de frío, lo que sea, es muy importante, pero es muy importante el que la viscera, es muy importante el que la guarde en la cámara, que lo haga con cariño, que lo haga porque le gusta, porque yo te aseguro que, se lo crea la gente o no, el 90% más de los marineros de Celeiro les gusta ir al mar. Yo no sé por qué, pero les gusta. Entonces eso es lo verdaderamente importante, porque además la merluza no es pues como el pescado azul, otro tipo de pescados que en 4 o 5 días sí sufre muchísimo y no valen. La merluza es un pescado que si se cuida bien, si no se rompe sobre todo la cadena de frío, que es fundamental, por eso tuviste que salía de una cámara y ya entraba en la otra, y ya entra a los almacenes. Nosotros lo que intentamos sobre todo es que esa cadena de frío se aguante hasta el consumidor final, porque si no, sí sufre mucho el pescado, no sé, bueno. Técnicamente los que entienden de esto pues te dirán que eso sí, o que si no sé qué, pero bueno, yo, el que lo ve todos los días sí se ve que sufre. Pero la merluza es un pescado que aguanta esos 4 o 5 días que te dicen de marea y viene viva, y viva imposible más viva. Es decir, si ves un pescado del día recién pescado, no está más vivo que eso, ¿no? Por eso es un producto que sí, que el pincho, que encima es una pesca que hace que venga mejor, pues sí, claro que sí, pero yo te puedo asegurar que en casos como la volanta, sí, que vendemos aquí, hay veces que el pescado es precioso, que difícil que sea mejor.
Sí, no, tú, si me permites,
sí, claro.
Aquí también tenemos barcos que se dedican a la volanta, y también que se dedican al rasco, también pescan rapes y demás. Y yo creo que ese es un saber hacer, un know-how que existe en este puerto, con las flotas que trabajan en este puerto, que tú ves esos rapes de rasco, tú ves esas merluzas de volanta y están impresionantes.
Claro, o sea, nuestra volanta vale siempre, cuando menos le quitan medio euro, 60, 70 céntimos en medias, que es una barbaridad. La gente oye de 70 céntimos y dice, joder, no da ni para un café, pero estamos hablando de miles de toneladas o de cientos de toneladas a final de año, y nuestras volantas sí sacan medias superiores a las de otros barcos, y el pincho lo mismo, porque se trabaja mejor. Yo entiendo que el puerto es mejor también, esto es un puerto que siempre está a la última en todo, pero yo creo que básicamente es porque los marineros en estos puertos son muy buenos.
Pero es que es muy bonito eso que dice, ¿no, José? Que sí. Usted tiene experiencia, los marineros disfrutan de su trabajo.
Sí, 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 por supuesto, ¿eh? Hasta el último día que se retiran, están la gente que anda, puede haber, siempre hay un 10%, ¿no?, que va forzado, pero la mayoría, todos. Y referente a la cadena, de, como dice Chavinés, pues es verdad, mira, la merluza entra a bordo y no tarda ni 15 minutos en estar en la caja, cuando hay pescado, ¿eh? Cuando no, hay que aguantarlo bien para que no se mueva, para que mimarla, es una palabra, ¿no? Y por lo regular se echa dos veces al día a la nevera. No es igual meterla a la noche, que eche todo el día allí, que meterla dos veces al frío a la nevera. Entonces ese pescado, cuando llega a tierra, sigue la cadena, que es lo que estamos hablando. Entonces nunca se rompe la cadena, no se le toca al pescado hasta que lo mueven ellos para distribuir para cada...
Y mientras no entra en la nevera definitiva, está en otro espacio también refrigerado.
Refrigerado, o sea, también.
En todo momento se cuida que el pescado no rompa nunca la cadena, ni esté a la, ni haya nada de fuera que lo altere.
Está clarísimo que es un proceso completamente controlado, completamente vigilado y que nos da mucha garantía y mucha confianza. Seguimos hablando enseguidita de todo este tema. Tenemos que hablar del tema de los 180 días de pesca y las cuotas y tal, Jesús. Dentro de un rato, un alto en el camino, unos consejos publicitarios.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¡Qué bien sientan unas vacaciones! ¿A que sí? Pues ¿a qué esperas? Ven a La Llave de Oro y vende esas joyas que ya no usas y date un capricho. En La Llave de Oro compramos joyas de oro y plata, rotas, desparejadas. No lo dudes y acércate, nosotros te asesoramos. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. ¿A qué esperar? Aprovecha la subida del oro, no dejes escapar la oportunidad. Realizamos tasaciones sin ningún tipo de compromiso. Sí, sí, esa cubertería vieja también vale. Vende todo aquello que no usas y disfruta. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 27 y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19, o llámanos al 982-55-1731 Viveiro y 982-12-8177 Ribadeo.
Cuarta fiesta de la primavera en Mántaras, organizada por la Comisión de Fiestas. Este sábado, gran churrascada hecha por El Pillo. Costillas, chorizos rojos y criollos. Postre, bebida, café y chupito por 15 euros. Niños hasta 10 años, 7 euros. Vales a la venta en librería Arte, Tapia, Casa Tudes, Mántaras y en el kiosco del Parque de Tapia. Y si no puedes ir a cenar, a partir de las 12 de la noche, baile con Jaime Paredes y el Grupo Fénix. Con precios populares en las consumiciones. También tenemos atracciones infantiles gratis de 20 a 21.30 y de 23.30 a 1 de la madrugada. La Comisión de Fiestas de Mántaras te anima a pasarte este sábado por Mántaras para comer, baile y divertirte. El recinto está cubierto con carpa. Centro Dental Pedraza Cotarelo en Ribadeo. Para una mejor atención a nuestros pacientes, Centro Dental Pedraza Cotarelo dispone de unas instalaciones adaptadas a personas con discapacidad y movilidad reducida, con los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Avenida de Asturias 2123, esquina con calle Reinante, Ribadeo, frente al Centro de Salud. Abrimos sábados. Consultar horarios. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
El Hotel Viladoval de Ferreira do Valadouro acoge sus octavas jornadas del bacalao los viernes, sábados, domingos y festivos hasta el 7 de mayo, con un menú que incluye bocaditos de grelos de entrante, un segundo plato a elegir entre bacalao Viladoval, a la vizcaína, a la plancha, con pasas o ajo arriero, postre y café. El precio, bebida no incluida, es de 19 euros por persona. Reserva en el Hotel Viladoval o llamando al teléfono 982-57-1653 y participa en las octavas jornadas del bacalao. Del 28 al 30 de abril disfruta de todo el sabor de Asturias en Ribadeo. Menús de fin de semana y degustación, raciones, tapas, pinchos, todo eso te espera en las terceras jornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, que organiza CISA y en las que participan 21 locales hosteleros. La música de las gaitas inundará las calles de la villa durante todo el fin de semana. Asturias en Ribadeo, del 28 al 30 de abril. Acércate a Ribadeo y disfruta de la comida y la música asturianas.
Ribadeo ya tiene una tienda de telefonía de Phone Gallery.
Gestión de líneas de las principales compañías para particulares y empresas, venta de teléfonos libres y accesorios, seguros para móviles, reparación de terminales y muchos servicios más.
Estamos en Avenida de Asturias, número 9, bajo Ribadeo. Teléfono 982-108410. Ven y encuentra la tarifa que necesitas.
De Phone Gallery, porque comunicarse es fácil.
Somos la
Seguimos.
Caña.
Seguimos en directo en Costa Viva, después de este alto. Es que estábamos aquí ya en un debate sumergidos, estábamos inmersos en un debate, imagínense, sobre la trazabilidad alimentaria. Me estaban comentando que como en España no se trata el pescado en ningún otro país del mundo, que la verdad es que a lo mejor no sabemos apreciar lo bien que lo hacemos en España en determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos estaba diciendo Manuel Bermúdez que en Noruega habían alucinado, ¿no?, con la manera en que tratamos aquí el pescado.
Sí, sí, nosotros colaboramos mucho con una multinacional de pesca noruega que está en todo el mundo, en todos los países, viendo cómo se pesca con anzuelo, y quedaron alucinados del cariño con el que se trata aquí a las merluzas, tanto a bordo como en la propia lonja. Tal fue su sorpresa que cuando llegaron a Noruega, en un periódico local de las Lofoten, allá al norte de todo, donde viene el famoso bacalao, Skrei y todo esto, un artículo en noruego que me reenviaron que ponía algo así como: pescadores noruegos, aprender de los españoles. En el sentido de que le dábamos un valor y una calidad y un precio adicional al producto por el hecho de tratarlo con cariño. Y que ellos, pues, yo estaba a bordo de barcos noruegos y realmente, pues, no tratan los bacalaos como tratamos aquí a las merluzas, ni mucho menos.
O sea, por eso el etiquetaje es tan importante. Ellos lo ven de la forma técnica, me parece muy bien, de que eso significa, de que es una pesca sostenible, vale, estupendo. Pero a nivel empresa, a nivel venta, lo que es verdaderamente importante es destacar que es nuestro producto. Que yo no voy a discutir que es mejor, ¿eh? A mí nunca me irás a decir que una merluza de Celeiro es mejor que una merluza chilena o una merluza sudafricana. No. Lo que sí te digo es que es distinta. Entonces, vamos con, pues, etiquetas, de alguna manera vamos a distinguirlo, porque el problema es que tú cuando vas al súper o cuando vas a la pescadería te vas a encontrar una etiqueta que pone forma de presentación, la lonja que donde se pescó, el barco que se pescó. Vas a tener tanta información que al final te vas a perder lo verdaderamente importante, que es de dónde es esa merluza.
Bueno, que ya tengo claro de dónde quiero la merluza, ¿eh? Pero dime una cosa, a ver, Kiko, de Pescado Chavinesa. La gente, cuando va a tu pescadería, ¿está dispuesta a pagar un poquito más? Porque, a ver, yo parto de la idea de que cuesta un pelín más la certificada, un pelín, ¿vale? ¿Está dispuesta a pagar un poquito más, pero llevarse la merluza sostenible, certificada, o la merluza de Puerto de Celeiro? Porque hemos dicho que tienen volanta, tienen pincho, no tiene que ser necesariamente la de pincho. Pero le dices, esta cuesta X y esta X más 1. La gente te dice, no, yo la de X más 1.
Sí, porque el X más 1 es muy poco.
Es muy poquita la diferencia.
Es decir, no estamos hablando de que una merluza va a ir a 4 euros y la otra va a ir a 9. Estamos hablando de que una merluza en una pescadería de hoy, que se comprara, bueno, pues que se ponga en una pescadería a los 5 euros, más o menos, que se venda por los 6,50, ¿no? Que es un margen comercial que está moviendo más o menos todo el mundo. A lo mejor de ir, ya no te digo de ir etiquetado o no, de ser nuestra a no ser nuestra, a lo mejor hay 20 o 30 céntimos o 50 céntimos cuando más. Entonces, yo creo que deberíamos exigir nosotros, como clientes, oiga, no, yo quiero esto. Porque muchas veces, a mí me pasa la fruta, yo no sé si os pasa a vosotros. Sí. Yo voy a comprar la fruta, joder, y ando, bueno, perdón, y ando loco para saber qué fruta es española. Que si las,
ahora pues con las patatas. No. Que la patata que viene de Bélgica, de Francia, y que me la envasan en Orense. Y yo pienso que compro patata de Orense. No, mire, que yo también no tengo problema en comprar productos de fuera. Pero ciertas cosas quiero comprarlas de aquí. Entonces, por eso te decía que el exceso de información es tan perjudicial como la falta de. Y por eso estas etiquetas, estos programas, estas cosas que explica un poco a la gente, y después que escoja. Oye, si la sudafricana igual está más rica que la nuestra. Yo no lo sé, que no la como, pero seguramente...
Pues... Igual, pero no estamos tan seguros, ¿eh?
A ver, como pasa en el vino, como pasa en el jamón, como pasa en todos los productos, tú decides si quieres Ribera de Duero, si quieres...
Mencía o tal.
Pero con información. Y luego, si estás dispuesto a pagar más, menos... Eso ya influye también en tus hábitos de consumo. Y hay gente a la que le gusta más un Ribeiro gallego que un Reserva de Rioja. Eso va por gustos, pero sabes lo que tomas y por qué tienes que pagar una determinada cantidad.
Pero están ustedes escuchando, están tan convencidos de que tienen un buen producto que dicen, no. Nosotros informamos, luego ustedes escojan, que sabemos que van a escoger lo nuestro. Estaba diciéndonos, José Novo, cómo se distingue una merluza de las ricas, lo del loncheado, ¿no? Esto como jamón.
Exactamente. Es que cuando está fresca y, bueno, también, vamos a decir, no en todas las épocas, porque la merluza tiene sus épocas también, de cuando está en deslogue, cuando está tal, pero si es una merluza buena, se sacan lonchas igual que si fuera el bacalao. Por lo regular, ¿eh? Uh-huh. Esta del pincho. Sin embargo, claro, la otra puede tener el mismo sabor, pero ya no lonchea como la de pincho. Y donde se sabe también mucho la calidad, y lo puede decir de veces, en los ojos hundidos. Cuando se hunden los ojos en la merluza...
No despistas, Pepe, no despistas.
Eso ya...
Tienen que brillar, ¿no? No tenían que brillar los ojos.
Pero aquí no pasa eso, ¿eh?
Aquí no pasa.
Y en Chavines a menos.
Yo le he mirado... Por Dios. Perdón, yo le he mirado mucho los ojos a las merluzas esta mañana, ¿eh? Solo sabía hasta lo de los ojos, no lo de los ojos hundidos, sabía lo del brillo. Pero he andado mirándole los ojos a todas las cajas. Hablamos de... A ver, de algo un poco más negativo, o no, las cuotas, el Brexit, todas esas negociaciones en las que tenemos mucho que decir, porque además está clarísimo que Galicia es de uno de los mayores pesos que tienen a nivel de pesca de toda España y en buena parte de la Comunidad Europea, está clarísimo. Y luego además también nuestra zona pesca mucho, pesca bien y estamos manejando mucho producto. Tenemos varios frentes abiertos, ¿no? En este caso no sé si son Eduardo y Jesús los que están asistiendo a determinadas reuniones, ¿no?, de gestiones y demás. Me llamaba la atención una noticia que justo se publica en esta jornada de hoy, a ver si estoy yo bien o no. La Audiencia Nacional ha echado por tierra la gestión conjunta del Golfo de Vizcaya y Gran Sol. ¿Esto nos afecta o no? ¿En qué?
Sí, hay una sentencia, bueno, y estamos convocados por la Secretaría General de Pesca para el 4 de mayo, ¿no? Sí, hay una sentencia de la Audiencia Nacional que ha anulado una orden ministerial que unificaba las flotas de menor de 100 revés con la flota de Gran Sol, ¿vale? Y por un defecto de forma, o sea, porque la administración en su momento sacó adelante esta orden ministerial con la oposición, por cierto, del 99% de la flota de Gran Sol, y tomó esa decisión de sacar esa orden, que encima la ha hecho mal y la ha hecho saltándose el procedimiento, ¿no? Entonces, durante esta semana estamos analizando por nuestra parte pues las responsabilidades patrimoniales que puedan derivar de ciertas inversiones que se hicieron en base a esa orden legal. Estamos analizando también las consecuencias y cómo podemos salir o cómo se puede reconducir la situación en la que estamos. La flota de Gran Sol, la tradicional flota de Gran Sol, en principio ahora mismo está gestionada por... no existe vacío legal, es lo que me refiero, ¿no? Está gestionada por una orden ministerial del año, creo que es 2009. Uh-huh. Seguimos con el mismo sistema de reparto de cuotas, transferencia, transmisibilidad. Existe una ley de pesca que ampara todo lo que se... a nuestro entender, que ampara todo lo que se ha hecho hasta el momento. Pero sí, la flota de menores de 100 revés ha sufrido un cambio, ¿no? Ha sufrido un cambio a día de hoy, pues la normativa que se ha derogado, porque ha sido recurrida por parte de esa flota, ¿no? Les va a implicar, o debería implicarles, si se aplica la legislación vigente a día de hoy, tras esa anulación, pues la vuelta, un gran paso atrás. Un gran paso atrás, porque de pasar de un sistema de gestión de cuotas individuales pasarían... o puede ser que pasen a un sistema de gestión en base a días de pesca. O sea, es un salto a la caverna otra vez, a la carrera de pesca olímpica, tendrían por otro lado o limitada o de nuevo la pesca exclusivamente dirigida a merluza. Una de las razones por las que la flota se oponía a la unificación es que les permitió esa unificación, ahora derogada, permitió en su día el que se disparase el esfuerzo dirigido a especies profundas, ¿no? La administración en su día tomó esa decisión, contra la oposición de todos, de permitirles la pesca dirigida a besugos, la pesca dirigida a brótolas, a toda una serie de especies, y con lo que se disparó, pues a lo mejor un 15 o 20% ese esfuerzo, ¿no? Incluso nuestra duda es que hubiera sido en aquel momento, bueno, rozando la legalidad. Pero bueno, lo vemos como un reto. Lo vemos como un reto, eso sí, tenemos que analizar, porque bueno, los recurrentes, a mi entender, pues bueno, están, viven en otro mundo, viven en otro siglo, no sé si en el 20, a lo mejor en el 19, ¿no? O sea, quizá puede ser gente que sigue pensando que al mar se va a traer todo lo que el mar dé, ¿no? Y cuanto más mejor, y aquí no importa el mañana, importa solamente el hoy. Y en ese contexto es donde estamos haciendo nuestras reflexiones para esa reunión del día 4.
El día 4 de mayo, ¿no?
4 de mayo, sí.
Luego tenemos otro tema, el tema del Brexit, porque claro, desde que los británicos dijeron de aquí no vamos, nos llamó mucho la atención a todos, pero ahora cuando empezamos a analizar el asunto es cuando nos damos cuenta de lo que puede o no puede pasar. ¿Aquí qué pasa? Que hay un poquito de chulería, digamos, de los británicos, en plan de lo mismo nos dejamos pescar en Gran Sol.
Puerto de Celeiro existe, está integrada a través de nuestra patronal de pesca, donde nosotros estamos en la directiva, una coalición de los países pesqueros del continente más Irlanda, que hemos unido fuerzas para confrontar el Brexit. En ese contexto, los británicos, bueno, pues son dos posturas, esto no deja de ser un divorcio que toda la pinta tiene que no va a ser amistoso. Pero bueno, nosotros desde esta coalición y lo que estamos planteando a nivel comunitario, con la Comisión, con el Consejo, con el Parlamento, que tenemos el apoyo de todos, ya hemos estado con ellos en Bruselas, es, con los datos encima de la mesa, la cuestión es que la flota española comunitaria obtiene 2/3 de sus capturas, no la española, sino la flota comunitaria en aguas británicas, redondeando, 2/3 de sus capturas las realizan aguas británicas. Pero por otra parte, 2/3 de la producción de la flota británica se comercializa a la Unión Europea. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que, obviamente, el acceso a las aguas tiene que tener como contrapartida el acceso de los británicos al mercado europeo.
Bien, sí,
y obviamente hay algo que no es discutible, yo creo que ni por los británicos ni por nosotros, es que el acceso a la distribución de cuotas que hay actual debe basarse en unos principios que son de sostenibilidad. O sea, no se percibe o no se entendería que los una cuestión de asignación unilateral de cuotas adicionales por parte del Reino Unido. Posiblemente ahí acabaríamos con el mercado comunitario bloqueado, como le pasó en su caso a Irlanda con la cuestión de la caballa, porque conforme a la normativa comunitaria, y quizás una interpretación a lo mejor arriesgada, pero puede ser una, es que eso serían capturas directamente, que nosotros llamamos capturas yuyu.
De ilegales.
Ilegales, no reguladas, sino reglamentadas. Y todo ese producto tendría vetada directamente el acceso al mercado mundial.
Sí, vamos, tú pescas todo esto, pero te lo vas a comer tú, claro.
Entonces, bueno, obviamente, pues la Unión Europea lleva funcionando la política pesquera con sus defectos, que son muy mejorables y todos los conocemos, porque vimos las consecuencias, es muy mejorable, pero los británicos han sido parte de ellas, ellos han sido los impulsores de los grandes retos técnicos que tenemos con la obligación de desembarque, etcétera, etcétera, y ahora lo que nos admisible es que se desliguen de toda esta cuestión y que emprendan un camino fuera del contexto, porque quieran o no, siguen estando en Europa.
Es que yo creo que de todos modos los británicos han echado un órdago y ahora mismo no saben si echarse atrás o no con sus órdagos, ¿no? Están como hecho, todavía muy subidos.
De hecho, vemos que dentro del propio gobierno británico hay una...
Sí.
Una situación importante, acaban de convocar elecciones anticipadas,
claro, no claro.
Tampoco tienen tan claro. Luego, no piensa lo mismo la City de Londres que piensa el pueblo, la campiña. Entonces no tiene nada que ver un señor de 80 años que vive en la campiña con un chico de 20 años de Londres que le dejan metido en una isla. Entonces yo soy muy optimista, ¿eh? Creo que esto no va a durar solo 2 años, como nos dicen, va a durar muchísimo más. Se tienen que renegociar todas las políticas de funcionamiento, no solo pesqueras. La pesquera es una pequeña parte,
sí,
que tiene que formar parte del mantel de decisión y de la mesa, y para los ingleses la va a formar y ya lo forma en en la prensa actual. Pero dentro de la europea también tiene que estar ahí todos los días como punto de decisión, y que nos pase, que no nos pase como en el momento de adhesión de España, que la pesca se negoció con ella para mejorar a la fruta o al aceite o a no sé qué. La pesca es importante, vive muchísima gente, y en Galicia muchísimo más.
Hemos ganado mucho peso en pesca, ¿no?
¿Sabes qué os digo? Que conducen al revés. Esa gente conduce al revés.
Esto ya está claro.
A partir de ahí dices...
No, te lo digo de bromas. Nosotros vemos todo desde el carril de la derecha. Y ellos lo ven desde la izquierda. Y cuidadito, porque de entrada votaron que se quieren ir.
Sí.
Cuando era impensable.
Uh-huh.
Esa una. Y la única suerte que tenemos nosotros es que los clientes somos nosotros.
Sí.
Eso es lo... Olvídate, después que te cuente lo que quieran. Los clientes somos nosotros. Quien come su pescado somos nosotros.
Ellos no comen.
Y creo que en especial, bueno, los datos
están claros. En especial la merluza.
Pero sí. bueno, merluza, o sea, debe ser...
Mariscos, bacalaos, de todo.
Pero yo que creo que incluso en especial España, porque nosotros somos unos devoradores de pescado.
España, Francia, Portugal.
Entonces, como somos los clientes, ahí es donde tenemos un poco de fuerza. Del resto, olvídate de arreglar con esa gente, que os lo vuelvo a repetir cuando hacen al revés. Con todo mi respeto, o sea que es una broma como otro cualquiera. Pero era, si coges 8 meses atrás lo del Brexit, parecía que era una broma. Lo que dices tú ahora de que no saben qué hacer lo de las elecciones, hay también que ver, quien cree ver que las elecciones son para tener fortaleza para endurecer las negociaciones. Cuidadito con esa gente persona, que lleva 1000 años
que
dando la vara.
Tiene que tener apoyo. Lo que no puede tener es una guerra interna que lo debilite para la negociación fuerte que se les presente, y a nosotros también, claro.
No, a ver.
Bueno, aún así nosotros somos más, ¿no, Jesús? Quiero decir que 27. Sí, somos 27 y ellos uno, ¿no?
Pero de todas maneras, la cuestión pesquera. A ver, tenemos confianza en las gestiones que están haciendo desde la coalición europea y ahí estamos implicados. Pero bueno, también no nos lo estamos tomando a la ligera, porque además hay una cuestión. Nosotros sí hemos hecho nuestro ya desde al día siguiente del resultado, pues estamos haciendo aquí números y tenemos hablado del impacto que puede representar para nuestra flota en Puerto Celeiro, ¿no? Directamente nosotros en agua, nuestro cálculo es que nuestra producción en aguas británicas y nuestro acceso a esas aguas es un 10-15% de lo que estamos haciendo. Y en el conjunto de España es uno de los países menos afectados. Y no es solo lo que quería decir es que este problema no es solamente o no puede tener, parece que solamente está concentrado en la flota de Gran Sol, pero esto tiene grandes derivadas también para Cadena Nacional, o sea, para la flota de la costa. Y estoy pensando en las pelágicas. Por eso también nuestra flota de arrastre litoral está implicada en esta coalición. ¿Por qué? Porque las cuotas de caballa, nos pasó con el caso islandés, las cuotas de caballa que tienen asignadas aquí en Calero Nacional, es un stock compartido de norte a sur, o sea, desde, por decirlo así, desde Gibraltar hasta Islandia. Entonces, si una autoasignación de cuotas por parte del Reino Unido nos pone un problema también a la flota de la costa. Lo mismo pasa con el jurel, lo mismo pasa con otras especies, ¿no? Entonces, desde el optimismo, pero con la responsabilidad y tomándonos muy en serio esto. Recientemente el Consejo Gallego de Pesca también ha constituido un grupo de trabajo. Nosotros estamos ahí, somos también miembros en ese grupo de trabajo, ¿no? Y bueno, es una cuestión que es a... 2 años o 2 años y pico, y se está trabajando seriamente.
De todas formas, estos 2 años van a producirse cosas muy raras. Por ejemplo, los consejos consultivos, sí, en los que se debaten todo este tipo de cosas.
Nosotros
trabajamos en el del sur, Suso Val del Norte. En el del noroeste, el presidente
era un escocés.
Con lo cual, ¿qué sentido tiene estar negociando las cosas británicas, o sea, europeas, con un británico como presidente, si sabes que tú te vas a ir o te quieres ir?
Así fue que lo invitamos y aceptó la misma a irse.
Claro, son 2 años.
Tiene lógica, ¿no?
Pero aún así, son 2 años de complicados de discutir y de llevar, porque no están fuera todavía, entonces todavía les influyen las cuestiones que se debaten.
No, si además yo estoy de acuerdo contigo que no van a ser 2 años, que van a ser 3, 4, 7, lo que quieran, porque al final quien pone los ritmos son ellos, pero me imagino que 4 o 14. Pero que cuidado con esa gente.
Sí.
Que conduce para la izquierda.
No, 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 no,
gente que ve poco sol, que no hay que...
Infravalorar lo justo, eso es verdad.
Sí, sí, es cierto. Se nos está casi acabando el tiempo del programa. No me gustaría terminar sin que habláramos un poquito de... cifras así, no sé si te las has traído, Eduardo.
No, pero bueno.
Pero de más o menos, ¿no? De Puerto Celeiro, movimiento, toneladas, facturación. ¿De qué estamos hablando?
A ver, estamos hablando de que somos un grupo de 12 empresas en la que somos prácticamente 200 personas, que si contamos a los barcos estamos hablando de 800, y estamos hablando de que el grupo Puerto de Celeiro factura más de 100 millones de euros ya. Puerto de Celeiro solo factura más de 60 millones.
La lonja, pero no solo somos una lonja.
Claro, somos más que una lonja, somos un grupo de servicios al sector pesquero. Y ahí lo que decía nuestro presidente al principio, damos servicios de efectos navales, de entrepot, de aparatos electrónicos, de cajas, de todo lo que necesita un barco para salir a pescar, a mayores del asesoramiento, de la gestión de flota.
¿Comercializamos?
Comercializamos con no solo productos en España, sino también en el extranjero, con algún producto de nuestras flotas de larga distancia. O sea, somos un poquito más que una mera lonja que empezamos en el 90
y... Y están presentes en todos los racks, es lo que nos está comentando ahora mismo José Novo.
Claro. No en todos los que nos afectan.
O en todos los que nos afectan.
Estamos en el RAC del Sur, estamos en el comercialización y en el del Noroeste. Luego estamos en el Comité de Productos del Mar, de ECOC, desde el principio. Bueno, y en todo aquello que puede influir algún barco de Celeiro, algún marinero, algún armador o algún comercializador de Celeiro.
Parece mentira, ¿verdad? A veces cuando uno mira el mapa y dice, estamos aquí en este puntito, ¿eh? Pero la verdad es que las extensiones, digamos, antes las ramificaciones que tiene Puerto Celeiro son muy importantes a nivel nacional e internacional. ¿Hay algo que no hagan, que quieran hacer en un futuro? Digo, proyectos así a corto
plazo. Nosotros tuvimos muchísimos proyectos y de hecho tuvimos un centro tecnológico puntero de determinados años y nos coincidió la época de la crisis y decidimos volver al origen y atrincherarnos y salir de la crisis y en eso estamos y yo creo que fue una decisión adecuada. Cuando algo sale bien hay que seguir adelante y lo que no sale bien hay que cerrar. O si no es la época adecuada. ¿En qué estamos ahora? En que estamos en temas de certificaciones, estamos dándole mucha importancia a nuestra organización de productores y a través de la organización de productores estamos haciendo muchas labores de proyectos, de convenios que saldrán a la luz dentro de poco, de mejoras.
Bueno, el tema de Carrefour, ¿no? Que también está en Carrefour.
Bueno,
sí,
con Carrefour y con muchos otros, pero bueno, no solo eso, sino también de mejoras de elaboración del producto a bordo, de manipulación del producto a bordo. Lo que decía antes.
Sí, sí, el mismo, hacerlo con cariño.
De hacerlo con cariño, eviscerar bien, limpiar bien, meter rápido en frío, bueno, todo lo que sea que el producto. Yo siempre digo una frase que me enseñó una amiga que es biólogo, que el producto tiene la calidad en el mar, es donde tiene toda la calidad, y nosotros lo único que vamos haciendo es tratando de que pierda la menos cantidad de calidad posible por el camino. Es horrible pensar que le podemos dar calidad a un producto, podemos hacer que no la pierda.
¿Qué te parece, Jesús? ¿Hemos resumido más o menos?
Yo creo que
se nos queda algo, porque nos queda un minuto, ¿eh?
Se nos queda un minuto.
Tres programas más.
Exactamente.
Nos queda un minuto ahora.
A que volváis cuando queráis y seguimos con lo posible que se haya quedado el tintero o que lo pueda interesar a los oyentes o a la gente de aquí de la Mariña.
Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Ha estado con nosotros Francisco Laje, de Pescadería Chavenesa, de aquí de Viveiro. Gracias, ¿eh? Nos acordaremos del tema de que conducen por la izquierda. Ya te hemos dejado ahí catalogado con eso. También hemos tenido a Manuel Bermúdez, el responsable de la certificación Friend of the Sea, que es justo esto que están enarbolando ellos con tanto orgullo. Y a final de año todos los barcos de Puerto de Celeiro la van a tener. Eduardo Míguez, de la Junta de Dirección, que nos habla de las cifras. Muchas gracias. Tenemos a José Manuel Míguez, que nos habla muy poquito, ¿eh? Pero él es el que me ha guiado esta mañana por la lonja, me ha explicado todo y que él está vigilando que no se le mueva la cabeza a la merluza.
Yo cuento ya el segundo programa para hablarnos.
Para el segundo hablamos más. También hemos hablado con Jesús Laurido, el jefe de flota, de todas estas negociaciones y los temitas problemáticos de la pesca, y con José Novo, el presidente, que lleva un buen montón de años al frente y que sabe mucho sobre todo lo que es el oficio, desde luego.
Y lo que hay que saber aún.
Y lo que hay que saber, que siempre se aprende, ¿no?
Siempre se aprende.
Siempre se aprende. Pues hasta aquí llega Costa Viva. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Esperamos.